Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Feliz domingo. Un saludo de María de León a todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 12 de octubre, en el santoral de hoy, destaca la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad, de Aragón y Zaragoza y de la Guardia Civil. El martirologio romano está lleno de nombres de personas que en su paso por la tierra caminaron en santidad hacia el cielo. A ellos, a estos amigos en el cielo, les pedimos su intercesión. De los santos, de cómo llegar a ser uno de ellos, del proceso para ser considerado venerable, beato o santo, nos hablará hoy Cristina Celdrán. Y junto a nuestra compañera Carmen García seguiremos nuestro recorrido por los libros del Nuevo Testamento. Hoy nos toca el tercer Evangelio sinóptico, el Evangelio de la Misericordia. Junto al sacerdote José Cervantes, hoy nos adentraremos en el Evangelio de San Lucas. Pero antes escuchamos lo que nos dice el Evangelio en este domingo 28 de tiempo ordinario. Lo hacemos de la mano de Francisco Fructuoso Andrés, párroco de San Mateo de Lorca y vicario episcopal de Lorca.
El Evangelio de este domingo nos presenta la curación de 10 leprosos. Ven a Jesús, a lo lejos se acercan confiando en que Él puede curarle de esta enfermedad. Se acercan confiando en que el Señor tiene poder para sanarlos. Cuando Jesús les dice que vayan a presentarse al sacerdote para que certifique su curación y puedan reincorporarse a su vida normal, mientras van de camino se dan cuenta de que la enfermedad, la lepra, se le está desapareciendo. Dice el Evangelio que solo uno de ellos volvió para dar gracias al Señor. El Evangelio es una invitación a acercarnos al Señor y acudir a Él con la confianza de que el Señor tiene poder para curarnos de no solo de nuestras enfermedades, sino para ayudarnos en todo aquello que nos hace falta.
Todos los bautizados estamos llamados a seguir a Jesucristo, a vivir y a dar a conocer el Evangelio y también a la santidad. El día del bautismo se inicia un camino señalizado como si de una autopista al cielo se tratara, rumbo a la santidad. Así cada ámbito de la vida se debe convertir en un lugar de encuentro con Cristo, urgidos a vivir en el amor y en el testimonio diario, cada uno en sus particularidades y condiciones de vida. Y es que ningún cristiano queda excluido de la llamada a la santidad. Es por tanto una vocación universal que no alcanzamos simplemente por nuestras cualidades o capacidades personales, sino por ser un don de Dios que permite que nos descubramos en plena comunión con Él. Una invitación a vivir con alegría y amor cada momento de nuestra vida, transformándola al mismo tiempo en un don para las personas que nos rodean.
Todos estamos llamados a la santidad. Santos en la tierra no hay nadie. Todos los santos están en el cielo. En la tierra hay muchos, ojalá que haya muchísimos, que luchen por ser santos.
Antonio García Valverde es el delegado episcopal para la causa de los santos de la diócesis de Cartagena.
La santidad es algo muy sencillo y muy difícil. Es muy sencillo porque vivir en gracia de Dios, vivir la vida diaria, de la noche a la mañana y de la mañana a la noche, pues sencillamente, cumpliendo cada uno con su deber, su trabajo, la vida de familia, la relación con los demás, tratando de hacerlo todo, todo bien hecho, por amor. Hombre, eso es muy difícil, pero ahí tiene que haber una vida de piedad, un rezar. Bueno, en primer lugar, los santos son personas enamoradas, locos de amor a Dios. Los signos son el amor a los demás, de vivirse por los demás, el trabajar, el hacer su trabajo de maravilla, la vida de familia, como decía el Papa Francisco, son como los santos de la puerta de al lado, los que viven sencillamente el amor a Dios y el amor a los demás en su trabajo, en su familia y demás.
Pero el reconocimiento de santidad por parte de la Iglesia no llega cuando aún se está en la tierra, sino cuando se llega al cielo.
Primero, para que una persona sea propuesta como candidata a la santidad, tiene que haber vivido una vida santa en vida, que la gente le considere santa en vida, que le considere santa en la muerte y después de la muerte. Y esa fama de santidad, pues que sea algo, por lo menos en el pueblo, en la diócesis, en el entorno, cuanto más amplio sea, mejor, que esa persona tiene esa fama de ser una persona santa. Y si es así, pues se recogen testimonios de personas, escritos, objetos, de cómo vivía ese amor a Dios, ese amor a la Virgen, esa vida eucarística, esa dedicación a los demás.
Una propuesta como modelo de santidad, que puede ser por una de las tres causas que se contemplan y que se presenta al obispo de la diócesis.
Después de ser presentado, el obispo haber aceptado como candidato a la santidad ese o esos, se hace en la diócesis una recogida de testimonios, de datos, de escritos, todo lo posible, y todo se manda a Roma. Y en Roma elaboran lo que se llama la posición, que es recoger toda esa documentación y sintetizarlos en los testimonios, la vida santa, la vivencia, si es por virtudes. Pues el examen es muy exhaustivo y el martirio sobre todo es demostrar con documentos, con testimonios, que esa persona ha sido muerta por odio a la fe y él ha muerto perdonando y amando. Y la tercera vía es la entrega de la vida.
Trámites que llegan hasta el Dicasterio para la Causa de los Santos, donde según el cumplimiento de los requisitos se nombrará venerable, beato o santo.
El venerable es un reconocimiento por parte del Dicasterio de la Causa de los Santos de que ha vivido heroicamente las virtudes. Luego ya el paso al beato es reconocer que esa persona ha hecho un milagro.
Entre los santos nombrados recientemente se encuentra el joven Carlo Acutis y entre los próximos beatificados uno relacionado con la diócesis de Cartagena y con la de Almería, el cura Valera, un sacerdote que será beatificado el próximo mes de febrero.
Bueno, se reza al venerable para ser beatificado, se reza al beato para ser canonizado. Los milagros se pueden pedir, no todos se consiguen. Siempre se dejan las manos libres al Señor para que haga su voluntad. Pero a veces se da el caso de que se ha acudido a la intercesión de un venerable, de un beato, para ser canonizado o beatificado canonizado, y sí se ha conseguido, y se ha demostrado, hay que demostrarlo, que uno reza para que el otro se cure por intercesión de tal beato o venerable. Para ser santo, que de verdad, esa persona sea santa por los cuatro costados, que tenga fama de santidad real y que eso sea continuo.
Y ya nos presentaba el Papa Francisco a los conocidos como los santos de la puerta de al lado.
Gente buenísima, gente santa, gente que ama a Dios, ama a la Virgen, ama a los demás, ama su trabajo, ama a la vida, ama al mundo entero, alegre. Esa es una condición de la santidad, la alegría. Tú también puedes ser, debes ser santa, y yo también, viviendo con alegría nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra dedicación a Dios y a los demás.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
El tercero de los evangelios que aparece en el Nuevo Testamento es el de Lucas, uno de los llamados sinópticos, que comparte autor con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dos textos que, según indica José Cervantes Gavarrón, sacerdote y profesor de Sagrada Escritura, se estudian como una sola obra lucana.
Es una obra en dos partes. Lo que pasa es que la historia lo fragmentó porque el Evangelio tiene un género literario que es contarnos la vida de Jesús y los Hechos de los Apóstoles no tienen como contenido a Jesús, sino al testimonio de los grandes apóstoles que nos transmiten lo mismo de Jesús.
El Evangelio no recoge la identidad de su autor, así que es desconocido, aunque se atribuyó desde muy pronto a un personaje llamado Lucas.
Es un testimonio escrito y en cualquier testimonio escrito, aunque sea anónimo, como lo es el de Lucas, tenemos el retrato del personaje.
El texto deja entrever a un autor culto, de origen gentil, pero muy relacionado con el judaísmo y muy vinculado con San Pablo. Prueba de ello es que la versión de la institución de la Eucaristía recogida en este evangelio es la misma que Pablo transmite en sus escritos. El personaje de Lucas, originario de Antioquía, fue precisamente un estrecho colaborador de San Pablo. Médico de profesión, escribiría el Evangelio unos 50 años después de la muerte y resurrección de Cristo, cuando ya existía el Evangelio de Marcos y también una colección de discursos varios de Jesús, utilizada por Mateo. Lucas organizó esta información y recopiló otras tradiciones aún inéditas, como él mismo cuenta en el prólogo de su Evangelio.
Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido.
Este es el gran testimonio que tenemos en el tercer evangelio. A él le debemos la fuente de información acerca de Jesús, probablemente más amplia.
Pero ¿quién era Teófilo, a quien al parecer va dirigido el texto?
Teófilo significa el amado de Dios. Dicen algunos que es el que le apoyó económicamente para hacer todo este trabajo, pero eso no significa que el libro fuera escrito para él. Él está escribiendo una obra para la Iglesia, y no solamente de su época, sino de toda la historia.
Una obra que presenta quién era Jesús. En los evangelios de Mateo y de Marcos ya había sido mostrado como maestro, como Mesías, como el Hijo de Dios, como Dios con nosotros. Lucas lo retrata, además de todo ello, como el Salvador de la historia, como Señor, y subraya además otra faceta de Jesús, la de profeta, algo que aparece con claridad en la presentación de Jesús en la sinagoga de Nazaret, cuando lee ante la asamblea este texto de Isaías.
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor.
Y acaba diciendo:
hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír.
Lo cual despertó entre quienes escuchaban admiración y después una gran indignación, porque Jesús a continuación dejó claro el carácter universal de la salvación, la predilección de Dios por los descartados, los marginados, los de fuera.
¿Cuál es el gran anuncio de la salvación que nos trae Jesús? Que Él es el profeta que tenía que venir a este mundo para anunciar el Evangelio a los pobres, la liberación de los oprimidos, pero no solo para Israel, no solo para los que se consideraban los predilectos de Dios, sino para todos los pueblos de la tierra.
Jesús salva a todos, también a los más olvidados, como aquella mujer de Naín, que pertenecía a Samaria y era viuda y pobre porque su hijo acababa de morir. Era, de hecho, el paradigma de la marginalidad de la época. Pero cuenta Lucas que Jesús, al encontrarse con ella, la ayudó devolviendo a su hijo a la vida.
También allí, el favor de Dios se manifiesta a través de Jesús, mostrando la gran misericordia de Dios, que es el otro gran tema del evangelista Lucas.
El de Lucas es el evangelio donde aparece más veces la palabra misericordia, que es ese amor tan propio de Dios que se vuelca ante toda miseria humana, que se conmueve ante ella, que la ilumina y la transforma.
Eso es la misericordia, el amor que se conmueve, pero no que dice qué pena me da, sino que se convierte en obras múltiples para conseguir el objetivo de la misericordia.
Jesús aparece en Lucas como el rostro vivo de la misericordia de Dios e insiste en que debemos tener esta misma actitud de misericordia para con el prójimo, como ejemplifica en dos parábolas, la del hijo pródigo y la del buen samaritano, en la que un hombre necesitado de ayuda es ignorado por varios caminantes que se consideraban justos ante Dios, mientras que un extranjero, al verlo, se conmueve y realiza hasta 7 obras para auxiliarlo.
Le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva.
Se puede leer todo el Evangelio de Lucas como el Evangelio de la misericordia, como el Evangelio del Espíritu, como todo el Evangelio del perdón, el Evangelio de la gran alegría.
Un relato de Jesús, de su vida y de su obra, en clave de misericordia, de la salvación que llega a todos, y con un protagonismo del Espíritu Santo que continuará en los Hechos de los Apóstoles, donde Lucas recogerá el nacimiento de la Iglesia.
En continuidad con la encíclica Dilexis Nos, el Papa Francisco estaba preparando en los últimos meses de su vida una exhortación apostólica sobre el cuidado de la Iglesia por los pobres y con los pobres, titulada Dilexis Te, imaginando que Cristo se dirigiera a cada uno de ellos diciendo: no tienes poder ni fuerza, pero yo te he amado. Habiendo recibido como herencia este proyecto, me alegra hacerlo mío, añadiendo algunas reflexiones y proponerlo al comienzo de mi pontificado, compartiendo el deseo de mi amado predecesor de que todos los cristianos puedan percibir la fuerte conexión que existe entre el amor de Cristo y su llamada a acercarnos a los pobres. Con palabras de la exhortación apostólica Dilexis Te del Papa León XIV finalizamos el programa de hoy. Feliz domingo, feliz semana.